Muy bien, entonces nos iríamos en el orden alfabético, elegí de Yanira Almazán, Carlos Galindo y luego Pedro Sierra, ¿sí?
11 horas.
Ay, voy a quitar esto. Sí, nos da mucho gusto darle la bienvenida a este sexto teleencuentro como parte del segundo ciclo de teleencuentros organizados por la Bienal Internacional de Cine Científico en el marco de este evento que abarca 2020-2021. Mi nombre es Rocío Ortiz y agradezco a la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos que nos permita estar con ustedes a través de estos encuentros que podemos compartir puntos de vista, experiencias, pero sobre todo impulsar estos esfuerzos en materia de divulgación científica y cultura científica. Agradecemos mucho a toda la audiencia que nos sigue en nuestras diferentes subsedes. Tenemos en México, en Argentina, por supuesto, en Ronda, España, y agradecemos mucho el apoyo, el respaldo de la plataforma CUDI, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet ACE. Y bueno, pues les damos la bienvenida a nuestros invitados con mucho gusto. Yo desde el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, con la producción de nuestro programa informativo Conciencia, a quien también le damos la bienvenida a través de nuestra página en Facebook. Que nos sigan y que nos compartan cualquier duda, cualquier comentario para nuestros invitados, para la organización también de este teleencuentro con mucho gusto. Vamos a iniciar presentando un poco lo que estará desarrollando y que ha trabajado ya nuestra invitada. Tenemos aquí con nosotros ya a nuestros participantes, se encuentra la maestra en ciencias de Yanira Almazán Medina, directora general del proyecto Chema Tierra. También nos acompaña el licenciado en ciencias de la comunicación Pedro Sierra Romero y el doctor Carlos Enrique Galindo Leal. Ellos nos ayudarán a conocer del trabajo que han estado desarrollando ya durante muchos años y que podemos estar interactuando con ellos también. Queremos iniciar, por favor, si podemos. Iniciar con la maestra en ciencias de Yanira, que nos ayude a conocer de su trayectoria, de esta experiencia que representa hacer contenidos audiovisuales en materia de divulgación científica. Quiero comentarles que ella es nuestra directora del proyecto Chema Tierra. Ella estudió en la Universidad Iberoamericana, también hizo su maestría en antropología y desarrollo y transformación social en la Universidad de Sussex y ella ha sido directora del proyecto Chema Tierra y este proyecto ha ganado el apoyo a proyectos de comunicación científica que otorga CONACYT en el 2015, recibió una mención honorífica del gobierno de la República por su labor como concientización y difusión de fenómenos naturales y riesgos ecológicos. Ella ya tiene pues la producción de más de 100 cápsulas científicas que aquí nos va a ayudar a conocer cómo las realiza, cuáles son las diferentes tecnologías que están ocupando. Y bueno, finalmente mencionar que en el 2007 fue ganadora del premio Creador Awards que otorga la empresa WeWork. Gracias por estar con nosotros, Deyanira, y por favor, compártenos un poco de lo que ha sido tu trayectoria y tu experiencia en la producción de divulgación científica audiovisual.
Muchas gracias, Rocío. Gracias a todos, por, bueno, acompañarnos en este evento tan importante. Pues bueno, sí, como bien decías, yo llevo ya 8 años al frente del proyecto Chematierra. El proyecto Chematierra surge hace aproximadamente 15 años y surge como un proyecto de divulgación de una ciencia en particular que era la geología, ¿no? A partir de ahí hubo una, desde siempre, bueno, el creador, que es mi papá, es el geólogo Sergio Almazán, él fue ganador del Premio Nacional de Geología y entonces a raíz, en el 2003, a raíz de ahí, pues empezó a querer difundir toda esta información geológica sobre todo y bueno, hizo algunos libros en su momento y después, a partir del 2012 es que yo formo parte del proyecto, me pongo como directora general, me pongo al frente del proyecto para empezar a trabajar sobre otras áreas, ¿no? Entonces el proyecto Chematierra ya no solamente se enfoca en la geología, hablamos sobre ciencias de la tierra y el espacio y como bien decías, Rocío, sí hacemos un énfasis ahí muy particular en la prevención y concientización de fenómenos naturales y riesgos geológicos. Hemos elaborado pues muchas cápsulas, ahorita les voy a presentar una con motivo del Día Nacional de la Concienciación de los Tsunamis, que es el día de hoy. Les voy a compartir una de las cápsulas que nosotros hicimos en el 2016 con apoyo del CONACYT. Hicimos una serie de cápsulas que hablaban sobre estos fenómenos naturales, ¿no? La importancia de conocer sobre ellos y de saber pues, qué hacer para aquellos que se pueden prevenir, ¿no? Y para aquellos como los terremotos que pues, no podemos saber cuándo va a llegar uno. Nosotros en Chematierra pues hemos ido adaptándonos, la verdad, un poco al medio, ¿no? Hemos ido adaptándonos a las demandas del público. Tenemos un periódico de distribución gratuita, un periódico científico para niños y niñas. Llega a las escuelas, a las librerías, a algunos centros recreativos. 25,000 ejemplares imprimimos cada bimestre. Ese fue el primer producto que sacamos ya en Chematierra, ¿no? A partir de que yo estoy como formando parte del proyecto. Y después, bueno, pues nos dimos cuenta que era importante llevar este contenido también y esta información al área virtual, ¿no? A las redes sociales, sobre todo. Nos damos cuenta de la gente que pues cada vez más se informa a partir del internet, de las redes sociales, del canal de videos, ¿no? Como los videos que están en YouTube. Bueno, pues todo lo que uno puede encontrar, toda la información que uno puede encontrar en las redes sociales, en internet. Y entonces nos dimos a la tarea de crear, bueno, de abrir un espacio, ¿no? Ahí en virtual. Y entonces tenemos una página de internet, tenemos una página que, bueno, comunica este tipo de temas sobre ciencias de la tierra y el espacio. Y bueno, a la par hemos ido creando cápsulas científicas como las que les voy a presentar. Estas cápsulas, pues como bien decías, ya tenemos más de 100. Afortunadamente ahora, pues bueno, fue un buen momento el de la pandemia para el proyecto porque pues ahora como toda la información, ¿no? Y toda la educación se está dando en línea. A partir de este año, pues las cápsulas de Chematierra forman parte ya del programa de Aprende en Casa. Entonces, bueno, pues es pues para nosotros, la verdad, un orgullo poder comunicar, ¿no? Este tipo de temas en un momento tan crucial, tan importante para México y para el mundo, ¿no? Hemos sabido que también se están presentando en otros lugares de Latinoamérica, entonces eso pues también nos pone muy, muy, muy contentos, ¿no? Dentro de las otras cosas que hacemos, porque bueno, en Chematierra hemos querido ahí abarcar diferentes plataformas y diferentes tecnologías también. De las últimas cosas que hemos hecho son documentales de realidad virtual, un par de documentales sobre dos reservas importantes de México. Una es la Reserva del Pinacate y Gran Desierto de Altar, en el desierto de Sonora. Ahí hicimos una grabación en 360 grados y tenemos un mini documental que cuenta un poco la historia alrededor, ¿no? Cómo hace millones, cuántos millones de años, cómo se formaron los cráteres, cómo se formaron las dunas de arena, ¿no? Son las más altas papás de Norteamérica. Entonces, ese tipo de cosas las contamos a partir de esta tecnología inmersiva. Eso, y también tenemos un segundo mini documental que es sobre el Cañón del Sumidero. Entonces, lo que pretendemos con este proyecto, que es nuestro proyecto más nuevo, el más reciente, se llama 360 México, es tratar de capturar varias maravillas naturales de México y poder transmitirlas de esta manera, ¿no? La forma más real que nosotros pensamos que se pueden transmitir la majestuosidad de estos lugares, pues es a través de esta tecnología de realidad virtual. Entonces, hemos hecho algunas giras por escuelas presentándoles estos mini documentales. Tenemos nosotros los visores y, bueno, ha sido un año difícil, obviamente, para nosotros porque teníamos planeadas hacer varias giras, ¿no?, a otros lugares, ya no solamente dentro de la Ciudad de México, porque eso fue el año pasado, pero bueno, no los ha impedido, obviamente, la pandemia, pero esperemos que cuando ya todo estemos listos y se recupere, pues podamos volver a llevar todos estos visores y esta información a varios lugares. Bueno, eso es así como a grandes rasgos lo que hemos hecho en el proyecto Chematierra. Nos dedicamos prácticamente a divulgar este tipo de notas y de temas científicos sobre ciencias de la Tierra y el espacio. No sé si pueda presentar el video para que vean un poco como estas cápsulas que están formando parte de Aprende en Casa, del programa de Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública, y que obviamente también pues las pueden ver en nuestras plataformas, ¿no?, nuestras redes sociales. Entonces, bueno, como les platicaba, hoy es el Día Mundial de la Concienciación de los Tsunamis. Es importante pues estar prevenidos, por supuesto, y saber actuar, ¿no?, cuando viene un evento de este tipo. Entonces, déjenme ponerles el video. Este es un video corto, pero lo recortamos. Bueno, ahorita les platico, si quieren lo vemos y luego les platico. Este video nosotros lo hicimos en el 2016, les platicaba que lo recortamos un poco porque este video era, tuvimos ahí un acuerdo con el Metrobús hace un par de años, comenzaron a transmitir algunas de nuestras cápsulas en el canal del Metrobús, entonces requerían los videos pues tener cierta duración, y bueno, este fue uno de los videos que recortamos. Al final el video completo, que lo pueden ver en YouTube, pues trae una serie de consejos, ¿no?, de qué hacer si se acerca un terreno, si hubo un terremoto en el lugar en donde está, si hay una costa cercana, cómo identificar, ¿no?, que viene el tsunami y qué podemos hacer entonces cuando se acerca. Este tipo de videos, pues bueno, nosotros los difundimos, como les platicaba, en las redes sociales, también en el canal del Metrobús. Ahora, a partir de este año, en este programa de Aprende en Casa, también ya formamos parte de la red de aquí de México, la red de televisión y radiodifusoras, ¿no?, y televisoras en México, también de América Latina. Entonces, este tipo de materiales pues es donde lo que nosotros trabajamos, ¿no?, últimamente, pues más, porque bueno, ahora el tiempo requiere hacer más cápsulas, hemos estado trabajando mucho para crear más contenidos, y bueno, pues en eso estamos, Rocío.
Sí, pues muchas gracias, Deyanira Almazán, por compartirnos de esta experiencia con la generación de contenidos audiovisuales y bueno, ya integrada la animación y muchas cosas que finalmente nos va permitiendo llegar a más audiencia. Muchas gracias. Me gustaría a continuación que nos ayudara un poco a saber de su trayectoria. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Carlos Galindo Leal. Desde el 2008 es director general de comunicación de la ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, mejor conocido como CONABIO, donde coordina la producción de sitios y plataformas web, programas de televisión y radio, publicaciones, eventos, medios, ciencias, ciudadanía, otras iniciativas para la participación social. Él es biólogo de formación por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y realizó su maestría y doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia Británica en Canadá y laboró como investigador en diferentes instancias en Estados Unidos, en otros países y actualmente ha impartido cursos de ecología en el Centro y Suramérica, de ecología de mamíferos. Con el Instituto Smithsonian y también pues ha desarrollado diversas actividades de divulgación científica como parte de la cultura científica, el cuidado de la naturaleza que se impulsa con diferentes convocatorias desde CONABIO. Gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Galindo, y compartirnos de esta experiencia y sobre todo que nos ayude a conocer cómo ha sido el impacto de las diferentes producciones de CONABIO en la sociedad mexicana. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Rocío. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Muchas gracias por la invitación a este segundo ciclo de teleencuentros interactivos. Muchas gracias también al Sistema Zacatecano por su gran labor. Bueno, les platico un poco. Como mencionaste, ya tenemos 12 años en la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la CONABIO. Bueno, yo llegué ahí básicamente después de un par de vidas anteriores. Una vida como investigador en ecología, en donde pues me di cuenta de primera mano del deterioro del planeta y de México. Después estuve otra vida en las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones grandes de la sociedad civil, también tratando de pues promover la conservación, el manejo sustentable. Y finalmente decidí que pues había la necesidad de que la información científica, la información ambiental estuviera pues más disponible al público. En ese sentido, pues iniciamos la Dirección de la Comunicación de la Ciencia. Fue una oportunidad muy, muy grande que hemos tenido. Y desde entonces, bueno, desde mucho antes yo ya empezaba a participar en la comunicación a través de publicaciones hacia el público en general, publicaciones, libros, la participación mensual en una revista que se llama Mexicanísimo, donde pues escribí más de 100 artículos dirigidos al público sobre nuestro patrimonio natural y cultural. Ya en la CONABIO, pues esta dirección se encarga de muchas actividades, como podrán imaginarse. Tenemos todo, bueno, el tema de la biodiversidad, que incluye pues ecosistemas, especies, agrobiodiversidad, patrimonio biocultural, es un tema muy amplio. Y iniciamos en esta dirección, pues primero reestructurando, digamos, en nuestro sitio web, que estaba muy dirigido a los investigadores y lo empezamos a redirigir a otros públicos, pues un público más general y también a los niños. En ese sentido ha sido muy, muy interesante. Hemos recibido dos premios por el sitio web. El más reciente fue, nos los dio las Naciones Unidas por el mejor sitio web de biodiversidad. Se llama Biodiversidad Mexicana. Y todo lo que realizamos, pues se publica en este sitio. También la labor ha sido de publicación de libros, de revistas, de revistas digitales, de carteles, ¿no? Nos hemos ido especializando en unos carteles muy, muy bonitos, guías de campo. tenemos un gran banco de imágenes público, que son más de 150 mil, y de ahí generamos exposiciones fotográficas. Y los eventos también han sido muy importantes. Ya llevamos 10 ediciones de la Semana de la Diversidad Biológica, con participación de todos los estados de la República. También tenemos el Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, que tiene un gran impacto, y el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura. Y por supuesto, la parte de medios y redes sociales, en donde ha ido aumentando pues, estos medios. Actualmente tenemos como 240 mil seguidores en Facebook, y estamos pues, también trabajando con Twitter e Instagram. Me gustaría pasarles una cápsula de 2 minutos para después de la cápsula platicar un poco más en cuanto a la producción audiovisual, cómo se ha ido desarrollando en la Conavio. Si lo puedes poner, Rocío.
Sí, claro que sí. Agradecemos a Eduardo, que nos está apoyando desde CUDI, que nos ayude a conocer de esta información. Por favor, Eduardo, si nos puedes apoyar.
De aspecto insólito y capacidades asombrosas, los insectos son las formas de vida más abundantes del planeta, con aproximadamente 1 millón de especies descritas, y lo han acompañado por millones de años antes que los humanos. A diferencia de otros invertebrados como los arácnidos, el cuerpo de los insectos está cubierto por un exoesqueleto rígido y está segmentado en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Además, tienen 3 pares de patas, antenas y generalmente alas. Su exoesqueleto es una excelente protección para sus órganos internos y además les ayuda para evitar la pérdida de agua. Los insectos pasan por un proceso maravilloso de transformación, conocido como metamorfosis. Algunos, como las mariposas, tienen una metamorfosis completa. Pasan por las etapas de huevo, larva, pupa y adulto. Mientras que otros, como los chapulines y grillos, tienen una metamorfosis incompleta. Pasan por etapas de huevo, ninfa y adulto. Las ninfas son parecidas a los adultos, pero más pequeñas. Al llegar a la etapa adulta, los insectos desarrollan sus órganos sexuales y alas. La forma, tamaño y color de los insectos solo está limitado por el número de especies, ya que los hay terrestres y acuáticos, voladores y caminadores, con hábitos alimenticios y reproductivos diversos y con sorprendentes adaptaciones a distintos ambientes. Los insectos suelen ser admirados o temidos. Son fuente de inspiración para historias de terror, ciencia ficción y diseño arquitectónico. Desafortunadamente, también son víctimas de muchos prejuicios y mitos. ¡Conócelos!
Muchas gracias. Esa es una pequeña cápsula que es parte de otras 3 o 4 que se hicieron para una exposición que hubo en el antiguo Colegio de San Ildefonso sobre insectos comestibles en México. Entonces esas cápsulas se hicieron ex profeso para esa exposición, para darle quizás más contexto a la exposición. Y bueno, la producción audiovisual fue algo con la que nos tardamos un poco, más o menos empezamos después de 4 años de iniciando la dirección. No teníamos experiencia básicamente en producción audiovisual, teníamos experiencia pues en publicaciones, en páginas web, en todo eso, y no fue hasta después de como el 2012 cuando la Conavio cumplió, creo que sus 20 años, fue cuando iniciamos este tipo de producciones. Como verán en los créditos, pues tenemos un equipo pequeño de personas. Realmente toda nuestra producción está hecha por 3 o 4 personas. Todo lo hacemos en casa. Las imágenes, que son espectaculares, es gracias a que nuestros fotógrafos son biólogos y tienen un ojo muy, muy bueno y un interés para tomar a estos animales, ¿no? Que no es sencillo, puede llevar horas hacer ese tipo de tomas con macro. Pero a la fecha hemos ya producido más de 700 videos de todo tipo. O sea, todos, por ejemplo, hay muchos que son seminarios que se dan en la Conavio y que los ponemos a disposición del público. Llevamos también las Semanas de la Diversidad Biológica, que van 10 ediciones. Siempre hay charlas en donde se hace el video de la charla, se edita y se publica para que ese acervo esté disponible al público. Y también hacemos muchas cápsulas pequeñas para que la gente conozca las plataformas. Tenemos unas plataformas excepcionales como Enciclovida, como Naturalista, como la misma página de Biodiversidad Mexicana. Hemos tenido oportunidad también de hacer dos series de televisión, una con Canal 22 que se llamó Bios, Naturaleza y Sociedad, de 13 capítulos de media hora que están todos en internet en nuestra página. Y recientemente, antes de la pandemia, terminamos la serie Nos Nutrimos de Naturaleza, que hicimos con Canal 11, también está disponible en la página, y estamos ahorita en planeación de nuevas series con televisión pública. Utilizamos mucho las alianzas, nos gusta mucho colaborar, así es que estamos abiertos a colaboraciones pues con quien guste, ¿no? Esa es la manera que podemos hacer las cosas con estas pues reducciones tan fuertes que tenemos de presupuesto. Y y bueno, pues esos son ejemplos. Nuestra producción pues es como va sucediendo, como vamos encontrando oportunidades básicamente. Ahorita con la pandemia, pues nuestra 10ª edición de la Semana de Diversidad Biológica nos hizo producir como 40 videos de charlas. Fue muy, muy interesante. También hubo una gran afluencia. Los videos son vistos en un día por 6,000. Hay 6,000 personas, 6,000 descargas. Realmente es muy impresionante. Recuerdo la primera vez que abrimos nuestro Facebook y nuestro YouTube. Me preguntaba mi jefe, el doctor Sarucán, ¿para qué queremos un Facebook o un YouTube? Y le decía yo, bueno, es que hay un video que tenemos y que ya lo subimos y lo han visto 30 personas. Y como que se rió mucho y me dijo, ¿qué son 30 personas? Le dije, bueno, son 30 más de los que lo habían visto originalmente. Actualmente tenemos 40,000 suscriptores en YouTube y tenemos 13 millones de visualizaciones. Entonces yo creo que sí se ha generado, a pesar de que lo hemos hecho con recursos limitados, tanto de personal como de financiamiento, yo creo que sí se ha generado pues este acervo que está a disposición del público y que todos pueden tener acceso en cualquier momento.
Sí, pues muchas gracias, porque además de compartirnos estos contenidos, pues nos está hablando un poquito de la historia de este material también, como de Yanira. Gracias, doctor Galindo, y pues aquí está este espacio para vincular esfuerzos con más personas que quieran dirigirse con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Rocío.
¿Qué les parece si continuamos con nuestro siguiente invitado? Se trata de Pedro Sierra Romero. Él es jefe de TV UNAM, de la Dirección de Divulgación Científica de la UNAM. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y especialista en Periodismo, Arte, Radio, Televisión, en Cine Documental, en Televisión para las Infancias. Él estuvo especializándose en San Antonio de los Baños en Cuba. También tiene amplia experiencia creativa en diseño de programación, investigación, guión, producción, realización y gestión de documentales científicos, así como otros productos educativos. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Aquí vamos a destacar algunas de las series ganadoras y reconocidas. Entre ellas está esta serie televisiva, ¿Cómo ves?, la serie Dosis de Ciencia, una serie que se conoció mucho por todo el país con el doctor René Drucker Colín, además de Ciencia en Corto, Algo para Contar, La Naturaleza UNAM, y otros materiales que aquí nos vas a compartir. A mí me gustaría ver la posibilidad de que pudiéramos hablar un poco de este trabajo y meter enseguida el video que nos has compartido para que nuestra audiencia conozca del trabajo y de ahí ya seguir haciendo comentarios. ¿Te parece bien?
Perdón, se cortó un poco tu señal. Sí. Hola, pues muchas gracias. Te agradezco mucho, Rocío, la invitación a CSIC, al Sistema Zacatecano. Un saludo a Carlos, a Deyanira. Y pues sí, nosotros somos la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Sí, ciertamente algunas personas a veces nos confunden con TVUNAM, pero no. Somos del mismo equipo, pero somos diferentes. Nosotros estamos adscritos a la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. En la universidad, como saben, hay tres coordinaciones: Humanidades, Difusión Cultural y la de la Investigación Científica. Nosotros estamos acá y parte de nuestra misión es dar a conocer todo lo que realiza el subsistema de la investigación, ¿no? En todos sus campos, la UNAM tiene una presencia en todo el país y pues nosotros nos encargamos particularmente en esta dependencia de hacer difusión de toda la investigación que se realiza. Esta es una dependencia sui generis, ¿no? No hay muchas en el mundo como esta. Somos aproximadamente como 400 personas dedicadas a comunicar la ciencia en diferentes medios. Tenemos un par de museos. Habrán escuchado del Museo Universum. Tenemos un museo dedicado a la luz que se encuentra en el centro histórico de nuestra Ciudad de México, que muy pronto se va a mudar a la ciudad de Mérida, donde la UNAM ha tenido a bien implementar ahí muchas escuelas y llevar mucha de la investigación que se está realizando. Y en esta dependencia tenemos también la revista Cómo Ves, un cartel que se llama Una Mirada a la Ciencia, colaboraciones con portales, redes sociales. Nosotros, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Como todos bien sabemos, el asunto de las plataformas digitales ha cobrado una gran relevancia. Y bueno, programas de radio también, y en particular yo me encargo del asunto de la producción audiovisual. Esta dependencia ya tiene algunos años, digamos, quizás algo así como 35, 40 años. Ha tenido una evolución. En un inicio fue el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. Y la producción audiovisual que teníamos acá en un inicio estaba muy orientada a piezas para museos. Desde hace 12 años se creó una nueva dirección, la Dirección de Medios, y con ella un departamento de televisión. Desde un inicio yo estoy a cargo de este proyecto y, bueno, pues hemos atendido diferentes solicitudes, ¿no? Hemos hecho muchos materiales internos. Tuvimos una serie grande de laboratorios nacionales de la UNAM. Fueron como 20 documentales de mediana duración. En fin, hemos tenido una serie de series con TV Azteca. Hemos colaboramos como 7 años aproximadamente. Como mencionaste, la serie de Dosis de Ciencia, ¿no? Que fue como de los inicios en donde empezamos como a incursionar en piezas muy dirigidas hacia medios masivos. Actualmente tenemos 3 proyectos. Uno de los proyectos a mí me gusta muchísimo, se llama Ciencia en Corto. Es una serie que diseñamos específicamente para circuitos cerrados, ¿no? Como un medio con mucho potencial, dado que el espectador se encuentra por una necesidad algunos minutos, ¿no? Así pudimos entrar a Vancomer. Con Vancomer iniciamos este proyecto. Después tuvimos una pantalla de gran formato en el metro de Ciudad Universitaria y de ahí se desprendió esta necesidad de fortalecer el proyecto. Actualmente el proyecto tiene como 2 años y medio, llevamos como 320 piezas realizadas. Desde que inició el tema de la pandemia, por ahí de abril iniciamos una sección de la serie Ciencia en Corto que se llama COVID. Y bueno, en este momento estamos en Grupo Imagen, en muchas redes sociales, en televisoras públicas, gracias a esta relación tan fraterna con Red México. podemos estar en varias televisiones públicas, ¿no? Los materiales tuvieron cierta evolución también, porque en un inicio para circuito cerrado tenía ciertas características. Ahora hemos trabajado en poder contener un producto híbrido, ¿no?, que nos pueda funcionar en diferentes salidas. También otra sección de esta misma serie la hacemos con la doctora Julieta Fierro, y a esta la nombramos Algo para Contar. Son piezas ligeramente un poco más largas. El promedio de las piezas de esta serie es de minuto y medio aproximadamente. Las de COVID son de un minuto y las de Julieta Fierro rayan por ahí de los 2 minutos, ¿no? Es un proyecto que sinceramente nos encanta mucho. Las temáticas son muy diversas, ¿no? Siempre sí tenemos como un gusto muy personal por hacer temas de naturaleza, temas de biología, pero nosotros tenemos que atender a las ciencias e incluso a las humanidades, ¿no? Estamos muy interesados en hacer esta transversalidad entre pensar en una temática como un sistema complejo, ¿no?, donde desde la economía, desde la estética, desde la geología podamos tratar diferentes temas. Y el otro proyecto que tenemos se llama Naturaleza. Casi estamos cumpliendo un año ya con este proyecto. Es un proyecto que es un niño pequeño que tardamos en sacarlo a la luz, ¿no? Nos tardamos como año y medio. El proyecto lo tenemos en Televisa, en el noticiario de Paola Rojas. Es la barra matutina de Televisa. Como sabemos, tiene un muy buen impacto, ¿no? Es la barra más vista en televisión pública y de paga. Entonces, estamos pues muy contentos de esta colaboración. Paola Rojas tiene un gran compromiso. Ella misma nos hace las locuciones, ¿no? Tenemos una editorial relativamente estricta, digamos, en este sentido. Concebimos la naturaleza en el sentido más amplio, ¿no? Que es lo relacionado a la biología, la geología, la atmósfera, al universo. Y de esto, bueno, hemos desprendido algunos temas como muy, muy, muy interesantes para nosotros, la verdad, muy emocionados. Parecemos niños en esta serie. Les vamos a presentar una pieza que se llama Aves Playeras, pero hemos estado en la Selva Lacandona, en los Tuxtlas, en Chamela. Hemos hecho materiales de los dos geoparques, ¿no?, el de Comarca Minera en Hidalgo, el Mixteca Alta en Oaxaca. Hemos hecho coproducción con Conavio, ¿no? Estuvimos ahí en un par de reuniones con Carlos y hicimos dos piezas, una de pesca sustentable y otra de agricultura sustentable con el tema del café. Recién regresamos de Isla Guadalupe, ¿no? Estamos por ir en febrero siguiente, al igual que al Observatorio San Pedro Martín. En fin, las temáticas, la verdad es que nos apasionan. Son materiales cortos, ¿no? Son piezas de 3 minutos, como la que van a ver ustedes. Y además este proyecto tiene el componente de guías didácticas, ¿no? Porque nuestros materiales funcionan muy bien como detonadores en el aula. Contemplamos también exposiciones fotográficas, ya tenemos 3, ahora que esto llegue a la nueva normalidad y que podamos ya salir, las tenemos ya listas para exhibir. Y también pensamos en materiales largos. Vamos a hacer un documental de 1 hora justo de Isla Guadalupe, por eso regresamos en febrero. Y el componente de tener el sitio de realidad virtual de estos ambientes prístinos en los que tenemos la oportunidad de ir a las producciones, ¿no? Entonces, me gustaría que pusieras la pieza, Rocío, se llama Aves Playeras, y si quieren al final hacemos un pequeño cierre.
Sí, claro que
estos
sí. Le agradecemos.
Son los humedales costeros del noroeste de México. Aquí. Estos son los humedales costeros del noroeste de México. Aquí se fusionan los cuerpos de agua dulce con el agua marina, dando como resultado una mezcla única que da origen a una gran diversidad biológica. Son hogar permanente o temporal de aves, las aves playeras. Este es un picopando canelo, una de las 49 especies que se reproducen en el norte de Estados Unidos, Canadá y Alaska. Al llegar el invierno, emprende una travesía de hasta 15.000 kilómetros, huye del frío y llega a este cálido lugar. La isla El Rancho
es un área natural protegida en Bahía Santa María, en la costa de Sinaloa. La superficie del suelo es rica en sustancias nutritivas. El pico pando se alimenta de gusanos marinos cuando baja la marea. Al picotear para el banquete, mantiene el suelo en movimiento, propiciando una circulación continua de nutrientes. Incluso sus excretas son ricas en nitrógeno, un importante fertilizante en ambientes terrestres y marinos. Con estas funciones, las aves ayudan a conservar el frágil equilibrio que mantiene saludable a un ecosistema altamente productivo. Las aves playeras de Norteamérica se desplazan por tres grandes corredores migratorios. El del Pacífico es el más importante por la cantidad de especies e individuos. Aquí, en el noroeste de México, más de 1 millón de aves de 45 especies descansan, se reproducen e invernan. Casi la mitad se hospeda en las lagunas costeras de Sinaloa. Algunas pasan todo el invierno aquí, pero otras siguen su viaje a Centroamérica, las más aventuradas hasta América del Sur. El doctor Guillermo Fernández Aceves, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, junto a sus colaboradores, conforman uno de los pocos grupos especializados en aves playeras de nuestro país. Buscan entender por qué los individuos están en un lugar y no en otro y cómo los cambios en el ambiente pueden influir en su comportamiento. Cada año, hacen un conteo de individuos y observan las condiciones de su hábitat para conocer si se ha alterado. Los pescadores de comunidades cercanas colaboran fuertemente con los investigadores de la UNAM. Hacen monitoreos, son vigilantes y mantienen los sitios libres de basura. Además, practican el turismo sostenible en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En los últimos años, 2/3 de las especies que viajan desde Norteamérica han disminuido considerablemente su población. Los humanos seguimos provocando la pérdida de su hábitat, que se ha visto acentuado por los efectos del cambio climático, de igual manera ocasionado por nosotros. 7 especies de aves playeras que viven en México se ubican en alguna categoría de riesgo. 4 están en peligro de extinción y 3 amenazadas. Existen estrategias nacionales e internacionales de conservación de aves playeras y de su hábitat, pero hay mucho por hacer. Observar esta cantidad de aves es un indicador de la abundancia de recursos en estos humedales. Si las especies migrantes regresan, significa que los hemos preservado. Si no, que seguimos siendo incapaces de articular acciones para conservar lo más valioso en nuestro entorno, la naturaleza. Estos son los humedales.
Adelante, Pedro, por favor, coméntanos pues algunos detalles de esta producción.
Esta es la pieza de esta serie Naturaleza que hacemos, la verdad, con mucho cariño, como muy, muy comprometidos, ¿no? Mucho del interés que tenemos nosotros por el trabajo, ¿no? La concepción que queremos transmitir dentro de los tantos objetivos de la comunicación de la ciencia, nosotros tratamos de registrar, tener como línea principal el poner información para que la gente pueda, si se sensibiliza, ¿no?, tomar como mejores decisiones, ¿no?, en su día a día. Esa es como una de nuestras prioridades para todos los proyectos que tenemos. Entonces, pues es la pieza. Yo termino con esta primera participación.
Sí, muchas gracias, Pedro. Gracias a todos nuestros invitados que nos han ayudado a conocer de su trabajo. A continuación, me gustaría que nos ayudaran a conocer, y continuamos contigo, Pedro, si te parece bien. Nos ayudaría mucho conocer ¿Cómo realizan la retroalimentación a la audiencia? ¿Cómo identificar qué materiales pueden ser de interés? ¿En qué momento? ¿En qué formatos? Entonces, si nos pudieran ayudar con Pedro, luego el doctor Galindo y al final de Yanira. ¿Les parece bien?
Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Nosotros el trabajo que hacemos principalmente tiene que ver con piezas cortas, ¿no? La serie, digamos, que es más larga en este momento, es Naturaleza, que dura 3 minutos. Bueno, tiene el componente de los documentales de 1 hora que vamos a elaborar, pero de esos tenemos solo planeados 2 al año, ¿no? Entonces, nuestras piezas siempre nosotros las concebimos como detonadoras, ¿no? Y buscamos justo que el espectador busque más información, ¿no? Mucho de lo que pretendemos nosotros es pues, tratar de transmitir emociones con estas herramientas que tiene el audiovisual, y en lo que más nos enfocamos nosotros es en este tema de los conectores, ¿no? No basta tener temáticas atractivas o estar en la locación que gracias al trabajo de los biólogos o de los investigadores tenemos el acceso a ella, sino creo que lo que más nos interesa es el tema de la narrativa, ¿no? No hay oportunidad para poner piezas del proyecto Ciencia en Corto. De Ciencia en Corto tenemos temáticas de sismos, de cáncer de mama, de especies en riesgo de extinción, y utilizamos un lenguaje con un trabajo, digamos, en narrativa muy adaptado a las nuevas modelos de consumo, ¿no? Nuestros trabajos sí están muy ligados al trabajo con los community managers, ¿no? Nosotros sí trabajamos súper de la mano. De hecho, con ACESIC tuvimos ahí la oportunidad de asistir con Bienvenido León, donde estuve con Gerardo Ojeda, ¿no? De un proyecto de 5 universidades europeas en el que trabajamos de cómo diseñar narrativas amenas, le llaman los españoles, para plataformas digitales. Estamos muy enfocados en ese trabajo. Afortunadamente, los 3 proyectos que tenemos los tenemos en este modelo híbrido que les comenté, y funcionan muy bien para circuitos cerrados, ¿no? También tenemos el Metrobús, estamos en Aeroméxico, estamos en Medicable, este sector que tiene ahí con los laboratorios Polanco, y justo nos retroalimentamos, pues justo de conocer los medios en los que estamos, ¿no? La televisión comercial, bueno, es un síntoma que sigamos al aire, ellos casi no nos retroalimentan, pero en circuitos cerrados sí tenemos oportunidad, y sobre todo en redes sociales. En redes sociales, voy a hacer el comercial, nos pueden seguir por las redes sociales de divulgación de la ciencia de la UNAM, por las 2 redes sociales de los museos que tenemos, y además tenemos un sitio que se llama Ciencia a Domicilio, en donde están todos nuestros productos. Es un sitio que se creó ahora con la pandemia, y la verdad es que la versatilidad, el dinamismo de las redes sociales, un poco nos obligan también a tirar un poco de línea, ¿no? Como por dónde tenemos que ir. Esto que de pronto te dice la estadística que solo te vieron 10 segundos, a veces te quieres tirar del balcón, ¿no? Pero eso nos ayuda a fortalecer y a crecer, ¿no? Nosotros sí reconocemos que tenemos que trabajar en un grupo transversal, ¿no? Con diferentes especialidades. Antes creo que el video, antes digo cuando yo era un poco más joven, ¿no? Se movía como un poco más solo, ¿no? Pero ahora el video es una herramienta súper, súper importante que convive y que debe de convivir con otras especialidades, ¿no? Entonces, hacemos mucho énfasis en la narrativa. Como ustedes se dan cuenta en el tema, en la pieza que vieron de Naturaleza, hacemos un énfasis particular también en la imagen. De hecho, el montaje es relativamente lento porque justo lo que buscamos es que la gente procure apreciar como la maravilla que tenemos en nuestra mano, ¿no? Como bien dicen muchos teóricos, la naturaleza es mucho más emocionante que incluso la ficción, ¿no? Entonces, justo tratamos como de detonar precisamente a través de imágenes trabajadas, ¿no? Imágenes relativamente lindas, o lindas para mí, a lo mejor para los demás, ¿no? Pero procuramos que la gente se enamore de lo que tenemos, se sensibilice y que tenga una invitación a la acción, ¿no? Que es una línea como muy directa de los mensajes, de los contenidos de redes sociales, ¿no? Buscamos también esta invitación a la acción, que al final se quede con algo y que en su día a día pueda modificar, ¿no? También procuramos concebir nuestras piezas como piezas de entretenimiento, ¿no? O sabemos que entre más se diversifica justo los miedos y las oportunidades de exhibición, el plantearnos la comunicación de la ciencia como una opción de entretenimiento, ¿no? Creo que puedo decir que los tres panelistas que estamos aquí hemos trabajado fuerte en esa misión, ¿no? De romper un poco esta línea que existía de los materiales de ciencia como los aburridos, como los investigadores, ¿no? Romper con estos estereotipos. Y creo que poco a poco vamos caminando muchos grupos, ¿no? Nosotros desde la universidad, pero sabemos que con Avio, Chema Tierra, muchos grupos están trabajando por construir una nueva imagen de la comunicación de la ciencia y todos contribuir con este grano, ¿no? Esa sería.
Sí, muchas gracias, Sierra, de Televisión, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Podemos continuar, doctor Galindo, que nos haga algún comentario de este ejercicio de retroalimentación que se lleva a cabo con los contenidos de Conavio, por favor?
Claro que sí. Bueno, es un tema difícil, no solo con los audiovisuales, sino también en general con los materiales que se producen, cómo saber cómo son recibidos por el público. En algunos de los temas que hemos hecho con televisión pública, pues sí hemos tenido bastantes reproducciones, también con el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Ha habido muchas solicitudes, digamos, de las series que hemos hecho. Y también la parte de niños, estamos muy contentos porque desde hace un par de años, pues Canal 11 ha estado reproduciendo nuestra serie de niños que hicimos con los materiales que teníamos en aquel entonces cuando hicimos estas, son canciones que se pueden usar como karaokes. Cuando las hicimos no teníamos video, teníamos muchísima fotografía y entonces tratamos de hacer un poquito de animación que de una manera muy sencilla, básicamente una persona haciendo la animación, pero han sido reproducidos muchísimo en Canal 11 todo el año pasado y quizás parte de este, ¿no? En nosotros no tenemos un estándar, digamos, producimos, en principio empezamos con la producción de algunos materiales de 30 minutos, de 20 minutos, pensamos que eran largos, en ese tiempo era pues básicamente la producción de materiales sobre los 20 años de la Conavio y sobre la biodiversidad de México, de los ecosistemas, las especies. Entonces, después pensamos que era mejor irnos hacia productos más cortos y empezamos a reducir a cápsulas para poder meterlas en redes sociales. Y tenemos muchos desde 30 segundos hasta 2, 3 minutos. Sin embargo, si vemos las estadísticas en YouTube que tenemos, hemos tenido algunas sorpresas recientemente, porque entre los más vistos de nuestros videos, que se hicieron pues, relativamente hace 3, 4 años, hay varios de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Entonces, pues a mí sí me sorprende, porque uno piensa que cada vez hay que hacer las cosas más breves, porque nuestro periodo de atención cada vez es más corto. Pero sí nos llevamos estas sorpresas. Estos materiales tienen que ver con las tradiciones, usos y costumbres de los rarámuris, por ejemplo, de cómo hacen sus ciertos alimentos. Y son productos que hemos trabajado con investigadores de la UNAM que llevan mucho tiempo allá. Pero me sorprende que tienen un gran tráfico, digamos, esos, ¿no? Seguimos haciendo, por supuesto, pues muchas veces cápsulas cortas porque son pues, los tiempos que acepta televisión pública y la inversión para hacer ya pues documentales es ahora sí que bastante difícil, ¿no? Entonces, mucho de lo hacemos con lo que vamos obteniendo, con lo que tenemos. Ahorita tenemos un proyecto sobre las luciérnagas de Tlaxcala, que acabamos de levantar imagen ahora en esta temporada, que había poca gente y también pues mucha información, tratando de que sea, pues, como dice Pedro, más entretenida, más, pues más ligera en cierta forma, y también, como dice él, que conduzca a la gente a otros materiales. Una de las ventajas que yo le veo a la Conavio es pues esta plataforma de internet que se llama Biodiversidad Mexicana, que tiene muchísimos recursos. Entonces, por eso me refería en un principio a la construcción de ecosistemas de comunicación, en donde un proyecto te lleva a otro y vamos ligando estas plataformas tanto en imagen como en contenidos. Entonces, pues es un tema difícil de evaluar, ¿no? El impacto que tiene. Uno mide estos indicadores pues de desempeño, pero realmente cuál es el impacto, eso es un poco más difícil.
Pues, muchas gracias, doctor Carlos Galindo. Ahora, Deyanira, por favor, también ofrécenos tus comentarios.
Sí, claro, Rocío. Bueno, yo creo que me uno a lo que dijo Carlos y a lo que dijo Pedro. Pues nosotros estamos buscando también constantemente esta respuesta de nuestros seguidores, ¿no? De muchas maneras obtenemos la retroalimentación. Una, obviamente, por parte de las personas que pues están recibiendo el contenido. Tenemos un montón de pronto de comentarios, ¿no? Y de retroalimentación. Los videos deberían de ser más cortos y entonces empezamos a hacer los videos más cortos. Los videos deberían de tener audio y entonces empezamos a meter algunos audios a los videos, ¿no? Nosotros cuando estuvimos también aquí durante varios tiempo en el Metrobús, ahí recibíamos también muchísima retroalimentación, digo, al ser una plataforma, ¿no? En donde un lugar en donde nos veían 1,000,000 más o menos de personas diariamente, pues recibíamos muchos comentarios. Entonces, nosotros pues tratamos de tomar en cuenta todos los comentarios de nuestros seguidores, ¿no? Hacer lo que más podamos, como dice Pedro, de pronto te saca de onda que la gente nada más ve los primeros 10 segundos y tú decías, es que lo interesante venía al final, ¿no? Y no se quedaron. Entonces, ese tipo de cosas, pues estamos tratando todo el tiempo de manejarlo de la mejor manera, ¿no? Lo que nos permiten también las plataformas, por supuesto, porque de pronto, pues, Twitter no te deja subir videos de más de 2:10, me parece, entonces haces un video de 2:20 y lo tienes que cortar, entonces ese tipo de cosas, pues, también nos tenemos que ir adaptando. Tratando de hacer, obviamente, también utilizar pues los lenguajes más amenos, ¿no? Como lo que decía Pedro también, más ameno, más entretenido, ¿no? Buscar esta empatía con la gente, con el público, con los chavos, porque de pronto pues les hablamos, nosotros queremos buscar en nuestros últimos contenidos pues esta vinculación con el currículum, ¿no? Escolar, como de la Secretaría de Educación Pública, entonces pues tratar de hablarles a ellos como se están comunicando a través de las plataformas de lenguaje, ¿no? Del tipo de formatos que ellos están observando. Entonces, bueno, pues sí, retroalimentándonos también, yo quería decir, pues, de todos los esfuerzos, ¿no? Que ahora existen cada vez más. A mí me encanta, soy fan de los materiales de Conavio, por supuesto, del Universum, ¿no? De la del Departamento de Divulgación Ciencia, eso nos retroalimenta también muchísimo y nos sirve también para generar más contenidos, para que esta bola, ¿no? Como de divulgación pues sea cada vez más fuerte y que la gente pues lo reciba cada vez mejor.
Sí, pues muchas gracias, muy interesante este ejercicio que se desarrolla. Siempre estamos ideando diferentes estrategias, a veces hasta vamos preguntándole a la gente, ¿te interesa saber de tecnologías digitales, de ecología, de salud, sobre ciencia? O sea, son ejercicios que tenemos que estar haciendo constantemente para de alguna manera saber qué es lo que pudiera interesarle a la audiencia y, por supuesto, pues seguir con el reto de generar cada vez más auditorios. Queremos comentarles que tenemos a través de nuestro chat aquí la participación de Óscar Gilberto Cárdenas Hernández. Él pregunta y felicita a todos los participantes. Quiere preguntar a Deyanira, ¿cómo se puede integrar en este proyecto de Chema Tierra? Él nos escribe desde Autlán de Navarro, Jalisco. Esta pregunta está muy directa, Deyanira, pero también hay una pregunta para quien quiera contestar, es si tienen actualizaciones de diplomados o especialidad en divulgación de la ciencia en las diferentes instancias desde donde están participando actualmente. Entonces, dejamos primero, ¿les parece bien esta que va directa para el proyecto Chema Tierra? Y luego hablamos sobre capacitación o cómo poder integrarse en actualización de divulgación de la ciencia.
Bueno, pues gracias a Oscar que nos escribe esta pregunta tan directa. Nosotros estamos buscando también todo el tiempo colaboradores y, bueno, nos pueden ayudar. De pronto publicamos artículos, ¿no?, de algunos, de personas que quieran hablar más extendidamente sobre un tema en particular. Obviamente, pues respetando, ¿no?, como la línea que nosotros vamos enfocados en temas de ciencias de la Tierra y del espacio. Y bueno, pues yo le invitaría a Oscar que nos escriba a contacto@chematierra.mx para que por ahí nos pusiéramos de acuerdo y viéramos de qué manera pues poder colaborar con el proyecto. Encantados, obviamente, de cualquier persona que quiera colaborar. Gracias.
Muy bien, entonces no sé si Pedro o Carlos nos puedan decir para la audiencia que nos sigue en diferentes latitudes del planeta, cómo se puede de alguna manera contactar para alguna actividad de capacitación y actualización.
Bueno, yo tengo una breve respuesta porque nosotros no tenemos esas posibilidades, ¿no? Para los diplomados y todo ese tipo de cosas se requiere que sea una institución académica, entonces nosotros no hacemos eso. Sí tenemos estancias de prácticas profesionales, tenemos servicios sociales y en general trabajamos mucho a larga distancia con diferentes personas que quieren participar, ¿no? Pero no tenemos nada formal en cuanto a diplomados o cursos.
En el caso de divulgación de la ciencia, nosotros sí tenemos incluso una dirección que se dedica hacer investigación en comunicación de la ciencia y formación en comunicación de la ciencia. Nosotros tenemos, sí ofrecemos muchos cursos, ¿no? Si entran a la página tal cual Divulgación de la Ciencia de la UNAM o si siguen sus redes sociales, recién está iniciando un diplomado en periodismo de ciencia. Tenemos también en colaboración con otras instancias de la universidad un diplomado en redes sociales que tengan que ver con comunicación de ciencia. Tenemos cursos de manera permanente para profesores también. En muy poco tiempo vamos a lanzar una campaña fuerte de cursos especializados en comunicación de ciencia en diferentes medios. De hecho, vamos a ofrecer uno de producción de video, de audiovisual, para comunicar la ciencia. Y también decirles que tenemos una colección de libros que es Divulgación para Divulgadores. Esa es una colección muy, muy bonita que ustedes pueden consultar en línea. Entren a Divulgación de la Ciencia de la UNAM, a la Casita de las Ciencias, y van a encontrar seguramente oportunidad. Y en caso de que busquen algo muy específico y no lo encuentren de primera mano, escríbanos a las redes sociales de Divulgación de la Ciencia y nosotros podríamos orientarlos directamente para tomar algún curso.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información. Finalmente queremos hacer una pregunta de también Oscar Gilberto. Él pregunta cómo involucrar la identidad de las personas en materia material para generar comunicación de la ciencia, ya lo decíamos, pero también nos pregunta si alguno de ustedes está produciendo contenidos de divulgación con lenguaje de señas.
Bueno, nosotros en particular no, o sea, tenemos transmisión, hago otro comercial, perdónenme, en 15 días vamos a tener la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, una serie de webinars, y cuando nosotros tenemos transmisiones, sí incluimos el asunto del lenguaje de señas. Específicamente en los videos que nosotros elaboramos, no lo incluimos, ¿no? Incluimos el subtítulo, ¿no? Que es una solicitud principalmente de los circuitos cerrados, ¿no? De ahí es un poco como que nos estimulan a hacerlo. Para redes sociales también detectamos que viene bastante bien, pero no, en lenguaje de señas, en este momento nosotros no tenemos.
Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, sin duda surgen nuevas ideas, nuevos retos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan ayudado a conocer los intereses para la divulgación de la ciencia desde diferentes perspectivas. Agradecemos mucho que nos hayan compartido esta experiencia. Y ya a manera de cierre, podemos dejar algún anuncio, un comentario y nuestra despedida. ¿Les parece bien? Empezamos, Deyanira, contigo, por favor.
Bueno, yo ya me la pasé haciendo comerciales, me voy a brincar esa parte. Visítenos, sí, redes sociales, divulgación de la ciencia, y les recomiendo mucho el sitio Ciencia a domicilio. Y bueno, pues yo, la verdad, muy agradecido con este teleencuentro, ¿no? Muy agradecido de compartir el panel con los compañeros, a quienes aprecio su trabajo, lo admiro, y como dice Deyanira, me da gusto que cada vez seamos más y que estemos en los mismos canales, ¿no? Como para propiciar, ¿no? Y a la gente, pues, que nos está viendo, pues, invitarlos a que vean más materiales de ciencia, ¿no? La verdad es que la construcción se da en dos canales, ¿no? Y necesitamos que también la gente crea en los materiales de ciencia, los encuentre como una opción de entretenimiento, ¿no? Para juntos todos contribuir hacia una sociedad que pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Hoy más que nunca, con este encierro, nos damos cuenta de la relevancia de nuestro papel y principalmente el video, ¿no? El video y el asunto de los streaming van a dar un giro totalmente, ¿no? Y bueno, de lo malo, tomemos la oportunidad que esta pandemia nos está preparando para lo que viene, que son muchos retos. Yo también manifiesto que estamos en la mejor disposición de trabajar en colaboración con otros grupos, ¿no? Lo que dice Carlos es muy cierto. Los recursos para nuestras instancias públicas han mermado, ¿no? Seguimos teniendo canales de difusión de mucha fortaleza, los que nosotros hemos trabajado, y creo que podríamos unirnos para juntos contribuir más para hacer comunicación de ciencia. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Adelante, por favor.
Bueno, yo también agradezco mucho a la invitación para este teleencuentro. A mí me encanta participar en estos eventos porque pues es muy gratificante, me retroalimenta muchísimo al trabajo de Chematierra. Agradezco, por supuesto, también poder haber participado en este grupo de panelistas con Pedro, con Carlos, ¿no? Que para mí, yo también admiro muchísimo el trabajo. Siempre es muy agradable, muy interesante las presentaciones, los materiales. Agradezco al público, por supuesto, que está interesado cada vez más en estos temas de la divulgación científica. Y aprovecho también aquí, pues, para decir que en México, de pronto me han preguntado, ¿no? En algunos de estos encuentros y conviviendo con algunas otras personas, si México está lo suficientemente como en el nivel de otros países sobre materiales, ¿no? De divulgación científica, y yo creo que estamos muy por arriba de muchos, entonces que confiemos en la divulgación que existe en nuestro país. De pronto me comparten, ¿no? Así como que, oye, Deyanira, pues mira, para tu proyecto un video del que, ¿no? Un tema del que a lo mejor nosotros o alguien más, ¿no? Del sector, pues habíamos trabajado un material parecido, incluso más padre, pero de pronto tenemos esta idea de que en otros lugares se hace mejor este tipo de producciones, ¿no? Entonces, que confiemos nosotros mismos en nuestra capacidad, en nuestra calidad, porque los materiales que se están haciendo aquí en México, yo creo que son muy valiosos, son de muy buena calidad, y bueno, que confiemos en eso, que los distribuyamos, ¿no? Que aprendamos a valorarlo y a difundirlo para que pues esto llegue a más lugares y más gente cada vez esté interesada en estos temas de divulgación. El comercial, pues es mis cuentas, ¿no? Las cuentas del proyecto Echematierra. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y nuestra página de internet que es echematierra.mx. Ahí pues pueden ver, y digo en todas las redes es Echematierra. Entonces ahí pueden ver pues todos nuestros materiales, los contenidos que hacemos, las noticias que subimos todos los días. Los invito a seguirnos y pues también abiertos a la colaboración.
Muchas gracias.
Muchas gracias, sí, muchas gracias, Rocío. Y pues también darle las gracias porque pues estos foros son oportunidades precisamente para la difusión. Yo creo que esa es la gran limitante que tenemos. A mí me gustaría que todo mexicano conociera qué es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y ha sido difícil. En muchas de las charlas, pues la gente no nos conoce. Entonces yo les voy a pedir dos, no son favores, son responsabilidades. Porque en estos tiempos, si no se ponen alerta con lo que está pasando, ahora sí que están, pues, no ayudando mucho. Entonces, el primero es que sí se sumerjan en nuestra página, que es Biodiversidad Mexicana, la página de la CONABIO, que tiene muchísimos recursos, muchísimos para todo el público. Tenemos productos en 14 lenguas indígenas, tenemos la sección de niños que constantemente se está actualizando ahora con nuevas cosas. Y nuestras páginas web, casi semana tras semana, aparecen cosas nuevas. Entonces, la primera es que se echen un clavado y que no salgan de ahí en una semana. Y la segunda, responsabilidad, compromiso, es que nos ayuden a difundirlas. No solo vean las cosas, compártanlas para que cada vez más gente esté consciente. La situación ambiental actual es realmente terrible. No nos gusta ser negativos en la CONABIO y en general no damos mensajes que le quiten la esperanza a la gente. Nuestros productos también ven siempre el lado positivo. Pero la realidad es que para cambiar la situación ambiental todos tenemos que participar, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y si no tenemos una sociedad consciente, educada, que entienda la realidad actual de nuestro ambiente, no vamos a poder cambiar las cosas. Entonces, esa es una responsabilidad para aquellos que escuchen esto. Pues una vez que lo escuchan, su responsabilidad es apoyar la difusión pues, de estos materiales que tanto hacen falta. Y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Sí, pues muchas gracias a todos. Definitivamente no podemos cuidar lo que no conocemos. Y estos materiales nos permiten conocer para querer, para cuidar y preservar los recursos naturales y, bueno, acercarnos, por supuesto, a la ciencia de una manera adecuada, sin alarmas, sin falsas noticias, sino con el respaldo de instituciones académicas, de investigadores que nos permiten conocer de sus trabajos. Agradecemos mucho su voluntad de participar con nosotros en este teleencuentro organizado por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión en el marco de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020-2021 que organiza, como siempre, muy atinadamente la Asociación Española de Cine e Imagen Científico. Saludo a nuestra directora, la licenciada Tere Velázquez, que está siguiendo también estos trabajos, esta transmisión y esta interacción con las diferentes subsedes que se encuentran en Ronda, España, Argentina, Perú, Venezuela. Y bueno, no me resta más que agradecerles mucho el favor de su atención, invitar a toda la audiencia que estuvo siguiendo este teleencuentro que por favor nos brinde su nombre completo para poderle extender su constancia de participación en el teleencuentro a través de nuestros chats. Tenemos en YouTube, en la página www.acesic.org, también nos pueden mandar sus mensajes o directamente con nosotros en Informativo Conciencia. Agradecemos su participación a todos y les hacemos la invitación al siguiente teleencuentro, el séptimo de este segundo ciclo, que se estará desarrollando el 19 de noviembre, organizado por la sede Escuela Audiovisual y Fotográfica Itinerante Transfoco desde Chile. Esta transmisión se estará llevando a cabo el próximo 19 de noviembre y agradecemos mucho el favor de su atención. Con esto nos despedimos y hasta la próxima.